Bueno, yo si queréis hago un apunte, que es el siguiente. A ver, este proyecto puede empezar de la siguiente forma. Nadie nos lo ha encargado. Este proyecto no es un encargo de nadie. Esto es un proyecto que nace porque tenemos claro que hay que hacerlo. O sea, no ha habido nadie, estructura, un encargo formal. Es decir, yo creo que eso hay una marca una diferencia clara, porque en el mundo del arte ahí está ahí hay una línea de trabajo. Es decir, tú haces lo que sientes o haces lo que siente un tercero que digas que hagas.
Ese es un buen punto de partida.
Sí. Entonces, yo creo que filosóficamente ese sería un punto como, bueno, que es el punto.
Sí, el punto inicial.
El punto inicial es que lo hacemos porque lo sentimos así, porque nadie nos lo ha encargado, simplemente ha sido un encuentro de personas.
Con un objeto.
Con un objeto que nos ha mutado la mente y que hemos visto claro que tenemos que hacer algo, un algo trascendente porque lo vemos claro.
Sí, bueno, es que en realidad el proyecto siempre ha sido el encuentro con el avión, el encuentro con las personas, el encuentro con los proyectos. O sea, nunca nos hemos planteado de llevar el proyecto a ningún sitio, sino esperar la invernación del avión, esperar los años determinados. Y es como ahora, estábamos cada uno tranquilamente en su casa y de repente pues dicen, oye, vamos a hacer esto en la radio y tal. Entonces hemos dicho, ah, sí, vale. Pero no hay nada estructurado, ¿no?
Sí, no hay una línea
de
trabajo.
No hay una línea de trabajo. Creo que es la clave del proyecto.
No hay una intencionalidad en lo que hacemos. Hay una casualidad. O sea, las cosas, si pasan, entonces están pasando. No se está buscando intencionadamente, ¿no?
Pero a la vez una conciencia sobre esa realidad. Es decir, es lo que hablabas tú antes, Héctor, del espacio de la huerta, que se produce una ágora natural por el tipo de espacio y relación y trabajo. Pues con el avión pasa un poco igual. Es decir, el encuentro con una pieza de esta envergadura te produce una energía en el cerebro que te hace estructurarte de otra forma, decir esto, en fin.
Sí, en realidad siempre lo hemos visto también el proyecto como el viaje, ¿no? Cuando tú vas a viajar hay diferentes formas de viajar. Una es que tú te dices dónde quieres ir y otra es decir, me voy de viaje. Entonces, para mí el avión es un viaje que no te lo has planteado, pero que te va haciendo viajar día a día. Y
a la deriva un poco.
Sí, a la deriva. Pero incluso no a la deriva porque siempre decimos dónde queremos ir, ¿no? Porque acabamos de decir que controlamos el dónde queremos estar, dónde queremos ir, pero controlando con nosotros mismos, cómo somos nosotros, y entonces eso estamos ahí, ¿no?
Controlar las condiciones de contorno. Eso. O sea, que tú tengas el control de lo que haces para que lo que suceda sea lo que tú realmente quieres. Eso.
Sí.
Eso es.
Y luego, por ejemplo, esa conciencia de decir, vamos, espacio de acción humana, sí. ¿Qué es eso? Que es como una especie de
y comunicación,
frase hecha.
Que es como lo, de, sí. como lo definimos.
Como lo definimos, espacio de acción humana y comunicación.
Comunicación contemporánea.
Eso era, hablando en términos reales, primero es relación entre personas y relación entre personas que en su acción e intención van a lo trascendente. Es como algo filosófico, es decir, vamos a ver. Tener conciencia sobre esa relación con un objeto creado por el hombre, etcétera. Claro, hay que tener en cuenta que un avión, o sea, la aeronáutica, es un acúmulo de conocimiento y, curiosamente, es un área de la creación humana en la que no hay autor, porque es un acúmulo de conocimiento.
Tan complejo.
Sí, cualquier ingeniero aeronáutico no se le ocurre decir, este avión lo he hecho yo, porque es que él sabe que es que él ha hecho algo. Pero ese algo tiene un conocimiento de pasado tan tremendo que se incorpora a la gran bola de la creación, es decir, él es uno más. Entonces, el avión también está en eso, por eso decimos, invitamos a artistas que interactúen con la pieza. ¿Por qué? Porque al artista se le presupone una sensibilidad especial y sabemos que, de alguna manera, va dentro de su ser, va a tener esa relación con el objeto. O sea, nosotros, de una manera intuitiva, percibimos esa trascendencia.
Y que, en definitiva, el arte es la época, los artistas es la época en la que te toca vivir, que estamos influenciados por todo el medio social, cultural, político y tal, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, nadie es artista de algo, sino que toda obra de arte es la generación de toda la sociedad y esa energía acumulada dentro de una obra, que la obra no es del artista tampoco.
Sí, sino son masas críticas, sí. O sea, hace falta que mucha gente trabaje en algo para que, de repente, alguien haga algo que se sale de lo normal, pero
que
si es... no hubiese ese
sí,
trabajo previo, ese tío no habría salido,
no habría salido
por encima de
eso,
¿no? Ese es el
entonces es un poco como que estamos dentro, concepto, viviendo todos dentro del mismo mundo, de la misma civilización, y por eso el arte es, o sea, estudiamos el arte desde ese punto de vista, porque estamos estudiando la civilización y a la vez estamos estudiando el propio hombre y el propio artista, que nos está dando las claves de toda la generación, ¿no? De todo el...
Luego, volviendo un poco al origen de decir, lo hemos hecho porque lo hemos sentido así, nadie nos lo ha encargado. Por ejemplo, ese concepto en Goya, que es donde empieza el arte contemporáneo, aparece cuando él pinta las pinturas negras, nadie le encarga el proyecto, él en su casa escondidas pinta porque siente la necesidad de pintar en una pared que nadie lo vea, te había afectado por la Inquisición, etcétera, etcétera. Entonces, Goya, porque es contemporáneo, la modernidad viene por su libertad. Decidió hacerlo sí o sí porque lo sentía así. No le importaba... La cuestión era expresar
sacarlo,
lo que sentía.
Sacarlo.
Hasta el punto que abandonó las obras y se va a Francia. Casa y todo, es decir. Claro, analizas Goya, lo contemporáneo de Goya, ¿dónde está? En su libertad, en la decisión de hacer una acción porque la sentía así. Es decir, dentro de ese sentido, nosotros estamos un poco... Es decir, lo sentimos así y punto. Claro, y estructuramos un discurso, evidentemente. Porque es alucinante que con un proyecto de esta naturaleza a veces nos ocurra preguntas como, bueno, el discurso, cuando es un proyecto evidente, en palabras de la noticia, hay proyectos que son evidentes sí o sí, es decir, que no hay que explicar nada, vamos. Porque una escala humana, escala arquitectónica en medio de una plaza de una ciudad, eso es evidente sí o sí. Eso, al 99% le sugiere
funciona,
una acción. ¿Qué
funciona.
Hago yo con el avión? Todos tienen un proyecto para el avión. Pues es que eso hay que explicarlo. Eso es así y punto. Entonces, a nivel institucional, cuando empiezan con las matracas, calla, ¿y esto qué? La teoría, la literatura. Digo, toma literatura, aquí la tienes. ¿Está que no te hacen caso tampoco? Pero cuando es algo evidente que no hay que explicar nada. Porque el arte bueno no hay que explicarlo. O sea, a ver, no el arte bueno, sino la relación con la pieza... con la sensibilidad humana, etcétera, toda esa cuestión tiene que fluir sí o sí, si hay que explicarlo, ¿qué hacemos aquí?
Sí, bueno, porque en realidad la palabra esa de arte bueno no existe, o sea,
no existe.
El arte no es
fluir
bueno
una
ni
relación
malo,
con las cosas.
Simplemente es, pero yo, te interesa o no te interesa, te gusta o no te gusta,
acuerdo que cuando hemos ido con instituciones, lo primero el discurso, pero ¿qué discurso, hijo mío? ¿Te parece poco?
Está claro.
No, lo que, o sea, una cosa es que nadie nos lo haya, que nadie nos lo haya pedido, ¿no? Pero quizá el reto ha sido el precisamente ese, ¿no? El hecho de saber que estás haciendo algo cuya necesidad te pertenece solo a ti, aunque luego es un proyecto que es evidente y se convierte en necesario para más personas, pero el punto de arrancada, ¿no? Partiendo por vosotros y luego con nosotros, es el hecho de que el encuentro con ese fuselaje hace que se desaten una serie de emociones tan fuertes que hacen que eso al final se tenga que convertir en realidad. Entonces, que lo hayamos hecho porque lo hemos necesitado no quiere decir que haya sido ni mucho menos sencillo, porque primero la sociedad y la cultura o la inercia cultural no te permite ese tipo de necesidades, ¿no? En general, las necesidades que se te están imbuyendo son de otro ámbito totalmente distinto. No voy a hacer lo que me apetece, ¿no? Primero eso. Y luego el tú a tú, ¿no? O sea, el ring de boxeo con el avión enfrente,
claro,
y nosotros al otro lado, ¿no? Como diciendo, venga, round uno, boom, hostias. No
está claro.
Hay que esperar 12 años.
Cara a la sociedad interiormente.
Esa teoría es muy interesante por una cuestión, porque entonces aparece lo público y lo privado, es decir, la estructura de lo cultural en lo público y la energía de la creación en lo privado, que en lo privado es el artista en su soledad. Entonces, el problema del artista en su soledad es, para poder plantear proyectos, o te alías con lo público o no te jalas una. Solución, nosotros no nos aliamos con lo público, presentamos proyectos, vale, hemos pagado las deudas, estamos manteniendo el proyecto y presentamos con el discurso correspondiente, a todos los de lo público para que, claro, te hagan caso, pero en algún
sitio... Desde la libertad.
Desde la libertad,
bueno, exacto. Yo creo que en un principio, cuando Eduardo tiene el encuentro con el avión, yo creo que va a buscar esa escala y ese objeto porque precisamente no quiere lo público. Entonces, digamos... tú con lo público, con una exposición, puedes meterte, pero con esta escala, algo público no puede, ni lo ve, ni puede ver este concepto del avión.
Desde el punto de vista, el artista es capaz de captar eso y sacarlo adelante, pero hay otra conciencia, se sabe que es una escala tal que sin lo público no podemos hacer nada. ¿Por qué? Muy fácil, porque es que lo público lo maneja todo. Entonces...
Bueno, digamos que estamos hablando de la situación actual en la que nos encontramos después de una trayectoria. Claro,
habría que contar que un poco la historia, ¿no?
Que hemos, ¿cómo, o sea, hemos llegado, para, ¿no? para, digamos, como para sí. poner encima de la mesa el desarrollo, digamos que vosotros os encontráis con el avión en el 92, sí. Pablo y yo aparecemos en el 2003 Cinco. En Arco,
2003, sí.
¿no?
2003.
Se presenta el proyecto a la dirección de la feria, Rosina nos dice que adelante, lo presentamos en el 2004, lo volvemos a llamar en el 2005 y a partir de ahí se genera el caldo de cultivo que hace que estemos trabajando hasta ahora, ¿no? O sea, se empieza a mover el avión, hemos visitado... muchos países, Suiza, Holanda, hemos atravesado Francia,
representado al país de Gales, nada menos
hemos hecho un proyecto en el 2012 que constituía la Olimpiada Cultural de Londres. O sea, el avión tiene un currículum muy extenso y nosotros, como grupo de acción, como grupo que lleva el avión y que estamos absolutamente involucrados en su desarrollo y en su gestión, llegamos a la conclusión, ya sabiéndolo de antes, pero ya después de todo este bagaje, que la escala que tiene no es una escala abordable desde la sociedad de cuatro personas, porque o la asociación de cuatro personas. Su significado es muy poderoso, no en vano el avión es un objeto que ejemplifica la capacidad del hombre de perseverar en su sueño, ¿no? En el sueño de volar, y al final lo consigue, ¿no? Después de pegarse hostias en acantilados y de romperse todos los huesos, al cabo hay una generación que consigue hacer un avión y vuela, ¿no? Entonces, ese objeto es el que nosotros recuperamos, que contiene todo el imaginario, toda la ilusión del hombre por conseguir algo, ¿no? Eso es un significado muy poderoso. Entonces, eso... Nosotros lo hemos visto, no nos pertenece, es algo que hemos visto.
Hemos visto, sí.
Y eso, como tal, la concepción filosófica del procomún hace que nosotros entendamos que eso le pertenece a la gente, no a nosotros. Y eso es lo que hace que una institución pública tenga que entrar. Porque filosóficamente lo necesita, conceptualmente. No porque... o sea, es que, aparte de la gestión, vale... Pero es que conceptualmente es un bien común.
Está muy bien
hablado. Esa es la razón por la cual cualquier persona de la edad que sea delante del avión entiende el proyecto.
Claro,
porque es
un objeto.
Porque es propiedad del imaginario común, claro, y del sueño.
Sí, bueno,
dicho,
también, es porque, sueño. Exacto, también es porque ya hemos llegado a hacer, digamos, nosotros ya ha sido el encuentro, que se puede explicar, ¿no?, cómo fue el encuentro en una chatarrería. Pues Eduardo lo ve claro todo esto que estamos diciendo, por la problemática de un artista que quiere relacionarse con otros artistas a través de un objeto, que luego me meto yo lo veo simplemente como un viaje de poder transportar un avión desde Manzanares hasta Huesca, y eso ya me parece casi imposible.
Bueno, es un proyecto en sí.
Es un proyecto en sí, y yo ya con eso dije, bueno, aunque no salga otras cosas, para mí transportar un avión a Huesca...
Esa acción ya está
para
hecha.
Mí,
es una buena performance.
Con esto ya me vale, ¿no? Entonces, luego pasa una hibernación de 4, 5, 6, 10 años. Eduardo presenta un proyecto, entonces ya lo tiene muy claro. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, que de repente lo veíamos todos los días ahí en una nave, ahí en el polígono, y le decíamos hasta adiós al avión todos los días cuando bajábamos, adiós, pues yo, que el avión, y Eduardo saldrá tranquila, no sé qué. Y de repente me gusta mucho un día que me dice,
sí, porque conocía yo
para que salga el avión tengo que traérmelo a mi espacio.
Sí, y en 2003, cuando os conocí a vosotros, el encuentro que tuve contigo en tu estudio, etcétera, con Héctor, bueno, con los dos, pero eso fue la que, digo, hostia, aquí hay buen rollo. Digo, fíjate tú, digo, como yo sabía que ibais a venir a hablarnos y todo, digo yo, para contarles a Héctor y Pablo el proyecto, bueno, en fin, yo lo tenía, digo, a ver. Entonces le digo a Merche, vamos a ver, el avión hay que llevarlo a la nave, o sea, para empezar a...
Para que
una nueva etapa. Sí, digo, Héctor y Pablo van a venir y quiero que lo vean en la nave. Digo, porque es que esto si no, no puede ser. Entonces hicimos la casa de coger el avión otra vez, llevarlo a la nave y tal y cual, y cuando vinisteis para que lo vierais.
Sí, sí, sí.
Bueno, fue un flechazo.
Digo, porque ¿cómo poder colaborar con vosotros? En un rango, porque claro, yo tenía una conciencia que era, a ver, el equipo que había que formar, o sea, tenía que tener un nivel mental potente, pero por lo menos tenía que haber, o sea, el tema de, filosóficamente bien, pero aparte formación buena, porque si no, ¿qué hacemos? Dos arquitectos, un artista y una profesora X, en fin, que está, hay que montar un equipo en condiciones, digo, y yo os vi el percal, digo, Héctor, para, que es injustamente. Viniste y dije, esto hay que sacarlo adelante. Entonces fue cuando se produjo
picamos
el fenómeno.
Picamos en el
suelo. No pica.
Perfectamente.
No,
a ver, ya lo sé.
Yo me acuerdo...
Vamos a ver, la conciencia está que hablamos del objeto, etcétera.
Pero además
hay que organizar una ecuación. Esto es como una ecuación de matemáticas.
No, pero además
que
hubo una...
Hay que tener todos los machos atados.
Pero también hay una fase que me parece interesante, que cuando tú lo traes... nos gustaba porque si estaba en el otro sitio no podíamos ver la reacción de la gente. Al tenerlo nosotros en la nave, cuando venían a visitarnos, lo miraban y decían, ¿esto qué es? Entonces pasó mucha gente, muchos arquitectos, bueno, nuestros amigos, gente. Entonces, digamos, nosotros queríamos hacerle un poco también el estudio de cómo la gente veía la pieza.
Pues que la pieza yo creo ahí funcionaba como un espejo, ¿no? Veías...
O sea, veía,
el sí, del avión cada porque, uno como, con lo que realmente
era. Suele ser así.
Como siempre claro. Hemos dicho, que hacía de sensor. Entonces nosotros lo que sí estábamos viendo, la sociedad cómo funcionaba, de que uno nos podía decir que éramos locos, el otro, pero ¿qué hacéis con esto? El otro, ¿pero qué vais a hacer? Teníamos que explicar el proyecto, volverlo a explicar, y la gente se iba como diciendo, bueno, sí, ¿esto qué
que
es?
Contar, ¿no? Que en ese momento, o sea, no estaba reconstruido, estaban las piezas colocadas.
Estaban las piezas ubicadas de tal manera que apuntando un espacio posible.
Sí. Sí, sí,
por
sí.
Ejemplo, hay en las reuniones, comentarios jocosos, pero casi son las reuniones sociales que hacíamos, yo iba con el avión todo el día en la cabeza.
Sí.
Entonces a Merche le decían, este se te va a arruinar.
A mí me decían gente ya dentro de un nivel determinado, de incluso políticos y tal, me decían, Merche, quítale de la cabeza el tema del avión, porque, o sea, como diciendo, quítaselo. Entonces... También ha habido ahora otro problema, que esa misma gente, cuando ha visto que el proyecto ha salido, que ha estado en Londres, que ha viajado y tal, también para ellos es un flash, porque se están dando cuenta que ellos no lo han visto. Entonces, esto que nosotros a veces decimos, parece que como quieren que nuestro avión esté tapado, es un poco porque muchísima gente lo ha visto y en ese momento no lo ha entendido. Entonces se han dado cuenta que lo que Eduardo y decíamos nosotros sí que era real.
Horas y horas contando lo evidente.
Sí, sí.
Y por aquí les entraba y por aquí les salía. Entonces, claro, ahora lo ven en Inglaterra por ahí, lo ven en Madrid, lo ven que hemos hecho un equipo, que esto funciona, y dicen, la Virgen, esto no puede ser. ¿Ahora qué hacemos? Solución. Primero, la primera reacción es amnesia. No, sí. Se existe y se ha acabado. Pero nosotros, RQR, de repente aparece Barcelona, aparece Inglaterra, aparece el otro, claro, nosotros salimos. Pero quiero decir yo, y eso es un sí o sí. Entonces, al final, en la línea que tú decías, Héctor, de que esto es del imaginario colectivo, centrar una energía que no es de... O sea, a ver, es de un...
Es de autor,
aquí un origen,
hay un origen,
porque hay una conciencia,
sí.
Pero es una conciencia sobre lo colectivo. Es decir, esto es patrimonio de todos, vamos, evidentemente.
Sí, sí.
Por eso que la acción en el avión es ir a invitar a personas que interactúen con la pieza, porque es que esa es la memoria que estamos construyendo, porque tenemos conciencia de eso.
Ese es el criterio.
De hecho, hay una cosa que siempre la hemos hablado entre todos, que cuando, por ejemplo, participan otros artistas, siempre hacen la pieza suya, pero es que realmente es así como se debe de hacer, que al principio piensan que es su pieza.
Pero es normal.
Y es normal porque es así, porque cada persona que actúa en el avión... Es su pieza y su mundo, y su sentir sobre la pieza.
Por ejemplo, Kira O'Reilly en el avión, pues su pasión es sobrecoge. Pues sí, y ahí está. Mark en el avión, en su primera acción, sobrecoge. Y en su segunda acción, relación social, arte y sociedad, sí. Y sobrecoge, porque... por ejemplo, cuando fuimos a Friburgo, pues igual, nuestros... nuestras ciento y pico rotondas hasta allá. Y llegamos con el avión. Qué bueno, y llegamos ahí y todos, camiseta, el avión, y venga el avión. Camiseta, y 10 o 12 artistas interactúan con la pieza, sobrecoge, porque ves al uno, oh, el otro, oh. Y el avión quieto ahí. Pero...
Es natural, es una pieza que se mueve en términos de la naturalidad.
Sí.
O sea, es tan natural, potente que desarma, potente en el sentido emocional, o sea, te desarma lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Todo lo racional te lo desarma.
Los mapeados emocionales, o sea, los roles autoimpuestos, las caretas, ¿no? Que decíamos, te los revienta en cuestión de segundos.
Sí, incluso a veces cuando decimos que es un sensor, que a veces no lo decimos mucho, pero sabemos que es un sensor. Y es porque te están diciendo por dónde tienes que ir. O sea, piensas que tú lo guías, no lo guías tú. Es él el que prácticamente se guía a sí mismo, porque a veces han salido cosas que no hay que hacerlas y no sale.
Pero entonces, una cosa que hemos tenido clara, volviendo un poco a la conciencia sobre la cosa y tal, es que nunca hemos tenido relaciones comerciales con empresas
de publicidad.
Por ejemplo, ahí tenemos un asterisco que lo marcamos claramente.
Se corta la energía en un momento.
Claro, porque si tienes una relación con un tío que vende, yo qué sé, tabaco, me da igual, o cerveza, o yo qué sé, es que hemos matado la pieza de un plumazo. Hemos degollado directamente.
Esa conciencia ha estado siempre muy presente.
Esa conciencia ha estado presente en un momento.
Yo creo que hay que explicar también que para quien no vea este programa y vea el vídeo, que lo que parece a lo mejor un espacio, un contenedor, no solamente es... O sea, no es una pieza cerrada, es una pieza abierta, porque lo que estamos explicando es que invita a que otros se expresen con ella y que está abierta y que sigue abierta a que la gente que lo vea o que está invitada a proponer. Es un proyecto que está abierto, o sea que es un sensor, porque para nosotros es una forma de recoger y de aprender. De hecho, hay un proyecto en el avión que llevamos paralelo a esto, que es la caja negra, que es un proyecto importante. Eso es el sensor, o digamos la huella que va a quedar material fijada y que es la grabación por fotogramas de todo lo que sucede en el avión desde su nacimiento. Hasta cada vez que se enciende el avión.
El proyecto en sí es el sensor. Es generarle una memoria.
Como funciona también ahora, es como catalizador. Es decir, despierta en la gente pues ese sueño que está en el cerebelo, en ese sueño y que es a lo que invita, ¿no? Y que es lo que queremos que siga haciendo. Y en cuanto hablábamos antes de la escala del proyecto, yo creo de que para cuatro socios, este colectivo, lo hemos podido manejar. Pero que lo bonito sería que trascendiera a otra escala, ¿no? Que se abriese, que entrase en una órbita mayor. Que está ahora alrededor de la Tierra, vamos a ver si lo ponemos en Marte ya. Sí. Y que invitarlo, no sé.
Sí, el proyecto lo necesita. O sea, se le ve esa capacidad.
Yo lo digo esto como una invitación. Sí, que proponga, por favor.
Sí.
Esa invitación es muy interesante, lanzársela a la estructura de lo público por una razón. Por lo público es lo de todos.
Exacto.
Lo de todos, sin ningún tipo de intermedio ni filtro mezquino de, por ejemplo, de mercado. De mercado, de venta ni nada. O sea, es decir, que esto es acción sí o sí humana. Entonces, lo público tiene como un algo allí que tenemos que hacer que nos lo entiendan, porque la órbita que dices tú, Pablo, se mueve en la escala de lo público por una razón, porque lo público es de todos, el avión y es colectivo.
Ese es el aspecto bueno de lo público.
Claro,
¿no?
Que nunca vamos a tratar con ninguna empresa que esté vendiendo nada, porque nos cargamos el proyecto y nos cargamos todo. Entonces,
deja de volar.
Claro, entonces tenemos esa necesidad de localizar una escala que tú dices orbitada. Por ejemplo, un lenguaje de escala. Luego tiene otra cosa el avión, creo yo. Que la cuestión de gestión sobre todo esto se mueve en escala ciudad y relación entre ciudades. O sea, la ciudad es el lugar donde las relaciones humanas se cuecen. La otra escala, que es comunidades y estados y cosas ya más grandes, es como otra escala, pero en escala ciudad y relación entre ciudades. Por ejemplo, yo me puedo imaginar, ahora el avión, hermanamiento, llámalo como quieras, Madrid-Huesca. Pues hace una comisariación de artistas de Huesca, artistas de Madrid, con el avión, ¿me entiendes? O ese tipo de... Pero claro, ahí entra lo público sí o sí, pero nosotros a pelo no podemos ir con eso.
Y lo bueno que tiene es que como es una pieza que, como decía, apuntabais antes, de arqueología industrial, es decir, de,
claro,
que recogida de la depuración de muchas generaciones trabajando en la aeronáutica, no pertenece ni a Huesca ni a Madrid. Si es que la puede lanzar o puede empujarla en su órbita cualquier ciudad.
Sí, cualquier ciudad o Barcelona.
Exacto.
Barcelona, por ejemplo, París. O París, Barcelona, Madrid, Barcelona, todo. En fin, es sí, que es un círculo, es una energía circular.
Está preparado para moverse.
Claro.
Se le coloca una cabeza tractora y se mueve.
Se olvidó decir, bueno,
lo hemos metido en barcos un par de veces.
Y se mueve
tanto
por
Holanda,
cierto,
como Gales.
El tema de barcos, que yo he observado que es la mejor manera de viajar el avión.
Sí. Es la manera más económica.
Más sencilla.
Sí, porque es como los antiguos barqueros, pues, que iban entre puertos y luego se movían entre ciudades, pero el gran movimiento se produce por el mar. ¡Bum! Claro. Y ahora hay unos barcos, te metes el avión, masas, marchas a... Por ejemplo, cuando fuimos a Holanda, Bilbao. En Bilbao coge el barco, marcha a Ámsterdam. En 2 días allí.
El puerto de Rotterdam, sí.
Claro.
Entonces, hombre, yo creo que lo que se ha hecho con el avión es que ya ha pasado por todas las fases. O sea, digamos, nosotros hemos querido hacer primero ver todas las fases y todas las posibilidades que tenía el avión. Entonces, la metamorfosis, el cambio ya se ha hecho del avión, que era fue lo mágico de poder ver el avión cómo se transformaba en esta pieza, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, pues los talleres estos de Chizalosa, cómo lo transformaron día a día, cómo veíamos que el avión iba cambiando, porque yo personalmente cuando entraba en la nave, cuando lo estaban transformando, oía como si tuviera vida, que hacía como hasta un sonido de ¿no? Y a mí me impresionaba ver todo el cambio hasta llegar a una pieza como sale cuando fuimos ya para Arco, ¿no? Entonces ya hemos pasado la fase de encuentro, de transformación, hibernación, le hemos hecho ya el proyecto, hemos visto todas las posibilidades que tenía el proyecto de viajar,
sí,
por viaje, carretera,
movimientos
todo, si hubiera tenido algún problema, seguros, o sea, lo tenemos ya, digamos, todo...
Mascado.
Bien.
Está hecho.
Sí, o
está
sea, digamos que hemos hecho
viajes, encuentros...
El prototipo está hecho.
En orden.
Entonces es un prototipo en orden ya, ¿no? De una pieza ya. Entonces, ahora pensamos que puede ser, es cuando estamos hablando, decir, bueno, ya está, digamos, toda la experiencia hecha... O más experiencia.
Ha llegado a su edad madura.
Pero ha llegado, digamos, a un momento que queremos que sea como una cosa pública, pero entendiendo lo público, que lo público también se debe transformar.
Sí, que hay que pensar en el procomún.
O sea, no
lo público de lo de que
de la transformación de lo público, que es el momento, incluso ahora, en estos momentos, hace 20 años, cuando hablábamos nosotros de que la sociedad se tenía que el proyecto en sí era esto, la transformación y metamorfosis es la transformación propia de la propia sociedad. Y entonces, lo público en estos momentos se está transformando. Y han tenido que pasar 23 años para transformarse, ¿no? Tanto en el mundo del arte como en todo esto. Y por eso, en estos momentos, va a tener también su auge, porque precisamente es cuando... El arte tiene que llegar a toda la sociedad. Sí. ¿Y cómo llega? Pues llega con proyectos de este tipo.
Eso tiene que ser sí o sí, sí. Porque los hombres seguimos luchando todos. Todos estamos por estar vivos, espiritualmente, quiero decir. O sea, eso es un sí o sí. Esto es como el mar, las olas, en fin. Todos estamos por hacer algo interesante en esta vida. Si no, ¿para qué vivimos? Esto no puede ser.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí, ha habido proyectos y, bueno, me imagino que cada uno de nosotros hemos tenido unas experiencias distintas en diferentes formas. Por ejemplo, cuando estuvimos en Badajoz, cuando estuvimos en el Festival de Cine de Málaga,
en La Laboral,
en la Laboral de Gijón. Entonces, han sido experiencias que nos han servido a los cuatro de prácticamente de todo. Porque,
bueno, yo creo que es la actividad profesional que más de la que más he aprendido. Seguramente.
Sí, sí.
O sea, yo creo que
es un máster.
Es un máster total.
Un máster absoluto en gestión cultural, en procesos artísticos, sociología, etnología, sociología de campo.
Bueno,
o sea, es absoluto. O sea, es un proyecto muy absoluto. Vamos, yo lo que me llevo personalmente del avión, de Transhumante, del proyecto. Es eso, ¿no? El aprendizaje. O sea, porque lo que hemos vivido nosotros, yo creo que...
Yo creo que nos ha transformado.
Claro,
que eso no lo vives en tres vidas.
Nos ha transformado porque...
Esto no lo vives en tres vidas. O sea, si vives esto, esto para llegar a las conclusiones vitales que te lleva esa experiencia en el avión, yo creo que si no tienes el avión, pues es como que lo tienes que acumular varias vidas, ¿no? Como decir, hostias, es que... O sea, acordaros de la sensación en Swansea, en Gales, cuando estaba la gente tirando de la, moviendo el avión, tirando de la cuerda. Sí. O sea, yo eso es algo que solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Y dices, es que esto quién, o sea, ¿cómo?
Nosotros. ¿Cómo te organizas para tirar de un avión desde cero así? ¿Cómo se te puede ocurrir?
¿Sabes? ¿Eh? O sea, esas sensaciones, que a lo mejor puede parecer un poco pueril, pero
pero
en el fondo es lo que yo me llevo. El haber vivido
es que
eso,
es la transhumancia que tú has hecho. Claro, que hemos hecho cada uno de nosotros, que ha sido itinerar, aprender, recoger.
Sí, sí.
Eso es lo que yo a través de los ojos del avión, de la vida del avión.
El origen del proyecto, que Eduardo lo llama transhumante, precisamente es por esto, porque nosotros allí en Aragón, la transhumancia, hasta ahora la transhumancia era a nivel de las ovejas que suben al valle para el verano, ¿no? Y para comer. Entonces Eduardo decía que nosotros teníamos que hacer la transhumancia cultural porque la comida ahora ya la tenemos resuelta. O sea, lo que tenemos que hacer es una transhumancia cultural o artística o emocional y se hace a través de una pieza. Entonces,
sí, pero también porque, por ejemplo, nosotros en Huesca, nosotros somos de Huesca.
Una ciudad pequeña.
Una ciudad pequeña encerrada en sus diarios, pues X, etcétera, pero que hay una realidad. Más allá de 10 kilómetros no nos conoce nadie. Es decir, eso yo, vamos a ver, sales para Almudévar y a Huesca, así allá. Zaragoza, Huesca, O sea, es decir, seamos reales. Entonces, allá había como un algo, decir, el avión y tal, esa cosa del mundo marchar a la transhumancia, etcétera. Bueno, en fin, el avión te daba esas claves.
Sí,
las claves de descubrir el mundo. Porque es que es como un trampolín, o sea, es un objeto que te da esa energía, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, en ciudades, bueno, en fin.
Cuando vamos, por ejemplo, a Suiza, ese viaje que fuimos los cuatro acompañando al avión con los coches, bueno, eso fue total.
Esa caravana.
Porque podíamos no haberlo acompañado, pero nosotros queríamos acompañarlo para ver en cada momento, cuando giraba una rotonda, cómo los...
Es que estuvo muy bien.
Es que habría que contar que por Francia no se puede ir por autopista, hay que ir por los pueblos, y que eso fue en sí una performance. Bueno.
¿Cuántas rotondas, Pablo, dibujaste en la camiseta?
Pues 135, creo.
135
rotondas. 135
rotondas.
Entonces iba vosotros dos ibais delante y nosotros dos detrás, o viceversa.
500 pueblos.
Por ahí.
Y cada pueblo que entrábamos, o sea, había que llamar a los gendarmes, y nos venían con unas motos a buscarnos a la entrada del pueblo para pasar el pueblo.
Pero Francia estuvo bien porque no cobraban.
Sí.
Lo de Francia fue interesante porque luego en Suiza, menos mal que solo pagaron los de la organización, pero se ve que los guardias de Suiza cobran, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
algo.
Sí, sí.
Y entonces cuando pasábamos por los pueblos, toda la
Francia,
gente...
En Francia te lo hacían gratis, una ilusión, todos el avión, sí, beca.
De hecho, en la web se puede ver el vídeo del viaje por Suiza.
Sí, Suiza.
Suiza hay un vídeo muy bueno.
Sí, sí, yo lo he visto y es genial porque encima te haces amigo de los camioneros,
de los policías.
Sí, hasta de los policías.
De la gente que pasa por la calle, que todo el mundo sale por las ventanas mirando. Y hubo una frase que decía una chica, mamá, ¿qué pasa un avión? Y dice, hija mía, deja de...
Bueno, ha habido anécdotas buenas de cómo fue la llegada a Barcelona esa primera noche.
Esa fue genial.
Que empezamos en la Rambla y teníamos un poco de dudas si iba a gustar a la gente. Y al final fue gente de la Rambla la que lo tomó como suyo, ¿os acordáis? Sí. Y lo defendió.
La historia
porque
de Kiko...
había ganado el Barça la Copa de Europa.
Exacto.
Y entonces la movida era, ostras, nos van a romper el avión, tío.
No, pero
fíjate. Pero lo de Barcelona fue por el Kiko.
Por el Kiko.
O sea, ahí hay una historia que nos enseña el mundo psicológico, cómo funciona. Cuando vamos a ir a Barcelona, dicen que tenemos que empezar en el Raval. Raval es para ellos. Para ellos dicen que es un barrio, que es el peor barrio, según ellos. Y entonces tenemos que, dice, si salir, y decían ellos, si salimos vivos de aquí o el avión sale vivo de aquí, ya hemos superado los siete sitios
que estábamos.
Entonces no entendíamos el porqué, ¿no? Y de repente llega Kiko, que era como el dueño del barrio, ¿no? El dueño así,
sí,
el chaval que se hizo en ese momento con la situación. Y la historia es muy interesante.
Muy graciosa, porque era la hija del comisario.
Él se empieza como que dice que trabaja allí en el avión. Entonces nosotros pensamos que la otra organización lo había contratado para
gestionar la del avión en el Raval.
Y los otros pensaban que nosotros habíamos cogido a este chico para gestionarlo. Pero resulta que este chico se hace con el avión, nadie toca el avión porque es el avión de Kiko, que es, digamos, el personaje clave de todo el Raval.
El avión en Barcelona, Kiko.
No sucede absolutamente nada. Luego nos enteramos que ese chico se había autocontratado.
Un intruso.
Era un intruso.
y
hubo que hacerle contrato porque después porque no se sabía.
Kiko, ¿que la habéis traído vosotros? Digo, nosotros no. Creemos que la habéis traído vosotros. Dice, a nosotros no. Digo, entonces Kiko no lo conocía nadie.
Bueno, lo conocía todo el barrio.
Todo el barrio, pero a la vez, pero de la estructura del avión no.
Sí,
entonces,
de la estructura del barrio.
A todo esto, creo que tú has dicho.
El embajador.
No sé,
el embajador
Kiko ya había controlado la rampa minusválidos contigo.
Sí,
¿te acuerdas, Pablo?
Sí.
Había controlado los sonidos, claro, había controlado las puertas, o sea, era el capitán del avión.
Yo creo que tenía copias de las llaves.
Sí, de tal manera que si en Barcelona desaparecía Kiko, nos creaba un problema que había que volver a enseñar el avión a otro, en fin, bueno, un lío.
Se le contrató.
O sea, con lo cual, solución, o sea, claro, hay que contratar a Kiko, y era el Flecha, fue el Flecha, ¿eh?
Ese fue un proyecto social.
Es un proyecto social muy interesante para ver cómo uno se puede autocontratar.
Sí, bueno, esa pericia está claro que la tenía el chaval. Leyó la situación y dijo, aquí me meto yo.
Sí, no, además era un personaje muy interesante porque...
Ah, por cierto, aparece luego... el otro kit de aquel que decíamos, uno no está, ¿te acuerdas lo que era que faltaba? Pues eso está.
Era un proyecto muy interesante del Kiko porque luego nos contó su vida, nos contó que había estado en la cárcel, etcétera, etcétera, pero el avión le transformó durante una semana, luego no sé qué sería de su vida, pero en ese momento se comportó como un técnico del avión.
Sí, como, vamos,
una persona,
el gerente del espacio.
El capitán, vamos, del avión.
La energía de Kiko trascendía al punto que dominaba todo el barrio. Sí, todo el que se acercaba, como sabía que estaba Kiko, el avión de Kiko.
El avión de Kiko.
Cuidado.
Cuidado. Sí. Y entonces, el día que
bueno,
hubo la...
Bueno, esto hace pone de manifiesto que además en ninguna de las ciudades en las que hemos estado, más de 15...
No ha pasado nada.
No ha pasado nunca absolutamente nada. O sea, de esto que te dicen, no, es que te van a tirar una piedra, te lo van a pintar, un graffiti, nada.
Nada.
En ninguna ciudad de las que hemos estado
no
ha pasado nada. Eso es amigable al 100%.
Y tampoco... O sea, dentro de los tránsitos y en las energías...
Nunca ha pasado nada, ni en carretera...
Hay que decir también...
No tiene violencia el avión.
Tiene un punto metafísico ahí en el inicio que no hemos comentado, que la gente se preguntará también, y es que no le pasó nada ni siquiera en el momento de su accidente.
Sí. Ah, bueno, sí.
En su vida anterior.
Bueno, de hecho nosotros...
La vida interior...
Hay que contarlo,
hombre,
Eduardo, cuéntalo.
Hay una acción allí. Yo cuando iba con Merche, que veníamos de la Expo de Sevilla, con la cabeza, con mucho líquido.
Bueno, es que...
Yo digo, Dios mío, qué loco está el mundo.
A ver,
¿qué puede ser? Porque la Expo de Sevilla era como una destrucción, pero al revés.
Sí.
Tú ves que destruyen una ciudad a bombazos y no queda nada y te sobrecoge. Pues era lo mismo, pero al revés. Todo marciano, vamos a no poder. Y venga, con una cabeza subíamos con el coche y estás que aparece el avión.
Bueno, yo os lo cuento, que es que íbamos por la autovía
y
Eduardo
pedazo, ¿no?,
ve el avión en una chatarrería ahí al fondo y dice, ¡un avión! Entonces veo que para el coche y por la autovía va hacia atrás y yo...
¿Qué? Eso está grabado por un helicóptero, me acuerdo.
Para meterse a la chatarrería. Entonces entramos en la chatarrería y él lo veo que empieza a alucinar, hace esto aquí, pero ¿cómo puedes? ¿Desde cuándo tienen aquí este avión? Y nos dicen que estaba desde hace cuatro meses antes. No había pasado, el accidente pasó el 30 de marzo, no sucedió nada, pero estuvo muy bien porque se partió por la mitad... Pero no hubo heridos, ¿no? Entonces esto nos ayudó también que estuviese partido para poderlo trasladar, porque ya era un esto. Y entonces él empezó a decir, ¿pero qué hace esto cuatro meses aquí que nadie se haya parado, no sé qué? No entendía cómo cuatro meses...
En cuatro meses no había aparecido nadie.
Y entonces me empieza a preguntar, pero por favor, Merche, ¿tú crees que esto lo van a vender? Digo, hombre, si está en una chatarrería creo que será para venderlo, digo yo. Oye, lo preguntamos... Bueno, se nos hicieron allí, entre hierros y más hierros, porque estaba el avión, todo con las alas por el suelo, todo así como, bueno, una chatarrería, ¿no? Se nos hicieron las 10 de la noche y a las 10 de la noche cogimos, ya habíamos dicho que, bueno, que sí, que el avión, que nos lo hay una figura muy especial también dentro del proyecto, que es el chatarrero, el Manuel, que era...
Bueno, Manuel,
película.
A ver, es que hay un tema. Primero el avión se accidenta en Granada...
El 30 de marzo.
Se parte, pero el avión queda perfecto. Partido, pero perfecto.
No pasó nada, simplemente es la
aterrizaje. No pasó nada. Entonces, llovía tal y cual, llamaron a la chatarrería, se había tenido relación con estos de Almansa, los del aeropuerto, urgentemente había que sacarlo de allí, porque claro, venían más...
Bueno, y porque quedaba un avión
Y claro, en la primera fase no murió ninguno, luego me enteré después, yo cuando entré en la fase de decir esto, a ver si lo puedo coger, fue cuando me enteré que no había habido muertos. Digo, hostia, no puedo... Digo, ahí va. Había una cosa que era, ¿qué hace aquí este avión? Porque ¿cómo es posible que un avión de esa envergadura, de esa responsabilidad, porque hay que dar en cuenta que ha tenido un accidente, etcétera? O sea, ahí están todas las claves. Un avión, tú lo ves un avión y están todas las claves. Todas las claves de construcción, de reparación, de tal y de cual. Entonces, había como un algo imposible que estuviera ahí. Pero yo digo, pero está aquí, con lo cual vamos a seguir investigando. Y entonces... la fase que hubo desde el accidente hasta que fue a la chatarrería, bueno, fue como un expolio total, o sea, estaba rotísimo. Tú ves el accidente y estaba inmaculado, pero la chatarrería estaba a trozos, ¿eh?
La habían quitado todo.
Bueno, y con todas las cuerdas.
Pero había una cosa que ha dicho Merche, que eso es el apuntamiento de espacio, los 24 metros, etcétera, etcétera. Eso lo hizo Manuel en el aeropuerto para traerlo por la normativa de transporte. O sea, ese apunte de espacio nos sirvió hasta el final. ¿Sabes? Luego después viéndolo, claro, digo, hostia, pero es que...
Este ya lo había...
Pensado. Esa problemática que él tuvo en un origen intuitivamente lo resolvió. Y entonces, con eso partimos. Porque todo lo demás, de hecho, está fragmentos que no...
Sí, entonces, bueno, ya nosotros nos fuimos y fuimos desde Manzanares hasta Huesca, que llegamos a las 3 de la mañana, todo el camino hablando como en una nube los dos con el avión, no paramos y llegamos a casa a las 3 de la mañana
no,
diciendo...
No quiero ni pensar la cantidad de pitillos que os fumaríais, macho.
Ah, bueno,
sí, hemos con el avión...
Con humo azul, ¿no?
Y entonces el chatarrero sí que fue muy inteligente porque dijo, bueno...
Era una fecha.
Dice...
calla en la punta de espacio. Pues a todo esto, él montó una chatarrería al avión con una bombillica de 40 en medio para que todo el que pasara pues viera que aquello iba a funcionar. Era el anzuelo. Entonces, cuando empiezo a hablar, yo con mi cosa en la cabeza, él, como es un tío listo e inteligente, se inventó un otro.
Dice, que tenía otro comprado.
Que haya otro,
ahí fue ya cuando tú dijiste,
bueno,
ni de coña.
Mira que se no lo van a llevar. Mira que se... Bueno, ahí no había otro ni había nada.
¿Qué tardaste en volver a buscarlo?
No,
¿qué tardaste
en
volver a
buscarlo? En cuestión de dos días ya le decimos, oye, esto hay que comprarlo porque si no, se no lo van a llevar.
Pero
fue el invento de
Manuel.
Dijo, uy, a estos.
Y se lo llevan.
Bueno, y entonces ya llevamos un equipo de Huesca también. Que
lo grabamos todo
para
ya.
Para grabar
bueno,
los cuatro días de la chatarrería, que es toda la chatarrería
tenemos
grabado.
Está en
su origen, que es el
en la
proceso.
Memoria. Está todo documentado.
Bueno, en la primera fase, lo que casi nos arruina...
Yo lo agradezco mucho ese vídeo, porque
con la primera fase con la ilusión, el avión en Huesca, cogimos a taller, lo clavamos en taller.
¿Sabes cómo sacamos el...?
Lo clavamos en el taller. Venga, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos a hacer ya una primera apunte. Sí. Primera apunte. 600.000 pesetas. De entonces. Y aquello no tenía aviso. El año 93, una crisis, cuenta después de la Expo. Uy. Con que nada, no hubo manera. Casi nos arruina porque, claro, el avión tiene un problema. La escala que tiene de movimientos y de horas es de horror, ¿eh? Calla, que voy con el avión. Dos días, 500 euros. Así va todo el rato. Entonces dijimos, esto hay que esconderlo, déjalo escondido en un sitio, o no, guardado.
Que ya veremos, ¿no?
Y olvidarnos, porque bueno, es que si no nos va a arruinar del todo. Eso es así.
Bueno, sí,
es...
aparte de todo eso era también porque nos necesitaba el avión una hibernación, nosotros
Hola,
también
sí,
necesitábamos
la hibernación viene
asimilar
por las condiciones.
Y asimilar todo el proceso.
Porque si en ese momento se produce un encuentro ya y hubiera habido todos los hilos... Hubiera sido más rápido, igual menos asentado en la mente, quiero decir.
Sí.
Porque no
entonces,
estaba estructurado el proyecto, estaba
entonces,
intuitivo.
Es que el proyecto este explica, yo generalmente lo suelo explicar mucho a la gente, de que también las cosas tenemos que tener este concepto de dejarlas reposar.
Sí,
totalmente
sí.
De acuerdo.
Hibernar, reposar y tal. Entonces hoy día la sociedad, y más ahora todavía los chavales con los móviles y tal, piensan que las cosas o te salen mañana o ya las tiras a la basura.
No, pues
entonces
es.
Este proyecto, llevamos 23 años con el proyecto. Entonces cuando a lo mejor dice la gente, mira qué proyecto, pero es que hemos sabido esperar a su momento, esperar a su hibernación, su trasvesto, tal. Entonces toda esta fase es muy interesante para toda la gente
entender
joven,
que
de
cosas
que las cosas
tienen su ritmo.
Tienen su ritmo y no puedes imponer el
esto
ritmo.
Esto es como el cocido madrileño.
Exacto.
O sea, si hay que hacerse lento, sí o sí, porque si no, eso, mal.
Sí.
¿No?
Oye, ¿qué os parece si es suficiente, ¿no? A lo mejor.
Lo sí, que ¿cómo lo ves? Sí.
Yo creo que... ¿Eh? ¿No?
Podemos...
Eso del cocido madrileño me entra un hambre, macho.
Pues nada, nos despedimos.
Bueno, no sé cómo...
Muchas gracias a...
Bueno, hemos estado, por orden de educación, Mercedes Lienas, Merche.
Mercedes López Lienas.
Mercedes, bueno,
ya,
sí.
Tengo dos.
Ah, sí, ya tienes sí. Dos. Vale, venga, Mercedes López Lienas. Eduardo Cajal, que son de Huesca. Pablo Álvarez de Lara, Madrid. Y Héctor Crehuet, Valdemanco, que es un pueblo de Madrid.
Sí, y dar gracias al equipo del Estado Mental,
uh-huh. Sí.
En particular a uno, a Bruno y a Borja.
Sí, ha sido una cosa maja que estamos en buenas manos, lo hemos notado una más llegar.
Y a Carlos.
Sí, he leído de vez en cuando la revista.
Porque nos han hecho un hueco en la web con el vídeo.
De internet y he visto que llevabais proyectos muy interesantes, sobre todo me ha gustado mucho uno de un camión del Danubio. Y me ha parecido muy importante, muy interesante, y fue uno de los hechos que me apetecía venir aquí porque he visto que los proyectos eran experimentales e interesantes.
Pues muchas gracias.
Gracias.